Excarcelan al pastor de Palma Soriano condenado por las protestas del 11J. El gobierno de Cuba sigue reprimiendo prácticamente a toda forma de disenso, denuncia ONG Internacional. La escasez de gas licuado se agudiza a la vez que aumentan los apagones. La nueva administración Trump cerraría la aplicación migratoria CBP One el primer día. Y el presidente de Colombia suspende el diálogo de paz con la guerrilla del ELN.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del viernes 17 de enero de este año 2025 y como cada día a esta hora aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba. El pastor evangélico Lorenzo Rosales de Palma Soriano salió de prisión hoy como parte de la excarcelación de 553 reclusos anunciada por el régimen de La Habana después de que Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Rosales dijo en un audio al que tuvo acceso Martí Noticias que le otorgaron libertad condicional, pero que no está satisfecho y seguirá trabajando por la nación.
Hola, hola, hermanos. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de comunicarme. Estoy por este medio saludando a todos los hermanos, a los amigos, a todos los que oraron, a todos los que trabajaron, a todos los que nos apoyaron. Le está hablando el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano. Acabo de llegar ahora mismo a la casa. Me dieron una excarcelación. Sigo, de todas maneras me dieron la libertad condicional. Vamos a estar orando para que Dios todo siga trabajando y podamos ser de bendición. Así que estamos en victoria. Saludos y agradecimiento a todos los hermanos. Aleluya. Hermano, gracias a Dios. Han sido días muy difíciles, días muy tensos, días tristes y también muy complicados. Incluso hasta el último momento ha sido de mucha tensión y de mucha... no estamos satisfechos con lo que está pasando, porque realmente me tocaba, me han dado nada más lo que me tocaba, pero bueno, le damos gracias a Dios porque realmente ahora voy a poder estar con limitante y con todo eso, pero voy a estar sirviéndole a Dios y también aquí a la comunidad y a la nación. Entonces, oren por mí para que yo siga dando lo mejor de mí y entonces, aleluya, gloria a Dios.
Alex, líder de la iglesia Monte de Sion, fue arrestado violentamente durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Las fotografías del arresto del pastor muestran la intervención de agentes de la policía y de las boinas negras, tropas élites de las Fuerzas Armadas de Cuba. Su arresto había sido denunciado por varias organizaciones que velan por la libertad de religión y culto y también por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias. También el preso político cubano Javier González Fernández fue excarcelado el miércoles 15 o 15 días antes de cumplir la condena que le impusieron tras las protestas del 11 de julio de 2021. González Fernández dijo hoy a Martín Noticias que considera la excarcelación como una burla.
Una burla, porque me faltaban 15 días para mi cumplimiento total. Me sancionaban 4 años de privación de libertad simplemente por ejercer mis derechos del 11 de julio. Yo estuve 2 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. A los 2 años me sacaron para el campamento dentro de la misma prisión de Guanajay. Y al año y algo, no recuerdo exactamente ahora, me llegaron entonces para recordar contra él. Eso es después de San Cristóbal, es un municipio que se encarga de la provincia, campamento, eso era un campamento. José Alberto Pío Torres, él estaba extrapenado porque tiene cáncer, lamentablemente, y fue citado ayer para darle este tema de la condicional, esta condición que están poniendo ellos ahora. 2 presos comunes que no tienen nada que ver con nosotros, que fueron escarcelados también, uno por asesinato y otro por lesiones. Un muchacho aquí de Cajajao que también estuvo relacionado con 11 de julio, no, de Alejo, pero no recuerdo su nombre. Julián Manuel Mazola Beltrán también, de San Antonio, No, ellos fueron ayer, yo fui antier. A mí me fueron a buscar a las 5 de la mañana, me despertaron, no me tenía conocimiento de nada, me dijeron, recoge tu pertenencia, que vas a ser trasladado. Incluso hasta nos firmaron, nos hicieron un video. Y entonces nos mostraron un papel que no podíamos hacer nada en las redes, que no podíamos sumarnos a nada, de que tuviera que ver de incitación a las personas a manifestarse. De todo este tema no podíamos hablar nada. Y entonces teníamos que, supuestamente, hacer un escrito de nuestro puño y letra de que nos comprometíamos. Y entonces yo simplemente le decimos que nos comprometemos a ser un buen ciudadano, que siempre hemos sido nosotros. Fue una total falta de respeto condicional que están haciendo, condicionándonos a una salida a nosotros cuando merecemos ser libres.
Javier González Fernández fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por cargos de desórdenes públicos y desacato tras participar y hacer una transmisión directa por Facebook durante las protestas del 11 de julio. Y el régimen de Cuba sigue excarcelando a presos políticos con cuentagotas. Yolanda Huerga preparó el siguiente informe.
El régimen cubano continuó este jueves con la excarcelación de presos políticos luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera al sumo pontífice que liberaría a 553 de ellos. En la mañana del jueves fue excarcelada Lizdiani Rodríguez Izat, un día después que su gemela Lizdani. Ambas fueron sancionadas a 8 años de privación de libertad tras protestar el 11 de julio en Placetas, desde donde Lizdiani confesó que no se sentía tranquila.
Porque puede regresarme a la prisión cuando ellos deseen.
La disposición de otorgar la libertad anticipada a varios centenares de presos ocurrió al mismo tiempo que el saliente presidente estadounidense Joe Biden anunciara la retirada de la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Yo siento que lo están haciendo para asegurar que lo quiten de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Otro de los excarcelados es el opositor Julián Manuel Mazola Beltrán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en San Antonio de los Baños, la ciudad donde comenzaron las más grandes manifestaciones populares de la historia de Cuba.
Yo pienso que el 11J marcó un antes y un después en la historia. Yo me siento orgulloso de ese día.
Dijo Mazola Beltrán a pocas horas de haber salido del correccional con internamiento El Caimito, donde extinguía su pena de 5 años de prisión, ya en un régimen menos severo. Sin embargo, otros no han salido con las mismas ideas. Jorge Luis Liriano Álvarez cumplía su sanción de 5 años en el correccional Batabanó, ahora en libertad condicional. Todo lo que le pide a Dios y a todos los santos es trabajar para no buscarse problemas. A la pregunta de si asistiría a protestas similares, respondió sin titubeos.
Yo no voy a ser metido en eso si me va a ir a decaer.
Igual creencia mostró Ángel Miguel Martín Caro, un artista de Bejucal con 5 años de sentencia por participar en las protestas.
Viví lejos de mi niño que tiene 5 años, sufrí mucho, no logramos nada.
El activista Pedro Álvar Sánchez, en licencia extrapenal desde el pasado noviembre por su condición de salud, denunció que oficiales del Ministerio del Interior se presentaron la mañana de este jueves con el propósito de comunicarle que se cambiaría su medida cautelar.
No le firmé y le expliqué la sencilla razón de que yo no podía aceptarle eso porque estaría aceptando delitos que no cometí, y segundo, porque estaría dándole razón en la forma en que están reprimiendo a todas las personas que pensamos diferente. El clima de la conversación, lo que se manejó es que vuelvo a prisión. Aquí estoy esperando la prisión nuevamente si es necesario, con la salud más deteriorada, pero con la conciencia más limpia y con los principios más claros.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Por su parte, el movimiento Damas de Blanco se pronuncia sobre las excarcelaciones en Cuba y resaltan que aún quedan muchos presos políticos por liberar. Berta Soler, líder del grupo disidente, así lo expresó en una página de Facebook.
Las Damas de Blanco estamos muy contentas con la excarcelación de José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO. También estamos muy contentas con la excarcelación de más de 30 presos políticos que en 2 días ha excarcelado el régimen cubano. Son más de 1,000 presos políticos. Sepan que estamos aquí para seguir apoyándoos a ustedes.
Las excarcelaciones en Cuba iniciaron al mismo tiempo que el saliente presidente estadounidense Joe Biden sacara de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Por su parte, la ONG Human Rights Watch dijo que el gobierno de Cuba sigue reprimiendo y castigando prácticamente todas las formas de disenso y crítica pública, mientras los cubanos continúan padeciendo una terrible crisis económica que afecta derechos, incluido el acceso a la salud y a la alimentación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, preparó el siguiente informe.
El reporte de Human Rights Watch publicado este viernes señala que las autoridades cubanas en el 2024, como en años anteriores, detuvieron arbitrariamente, acosaron e intimidaron a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas, y que muchos fueron recluidos en diversas ocasiones en régimen de incomunicación y algunos sufrieron malos tratos y en algunos casos tortura. El informe señala que los fiscales a menudo enmarcaron como conducta delictiva acciones como criticar al gobierno en las redes sociales o protestar pacíficamente, que son ejercicios legales de las libertades de expresión y asociación. Human Rights Watch apunta a la migración desde Cuba, que según cifras oficiales llevó a que la población cubana se redujera en un 10% entre diciembre del 2021 y diciembre del 2023. El reporte dice además que la crisis económica en Cuba afectó gravemente el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que los cubanos sufrieron apagones eléctricos y una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos esenciales. La Organización de Derechos Humanos dice además que en Cuba los críticos del gobierno corren el riesgo de ser procesados penalmente y no se les garantiza el debido proceso. El informe también menciona que las cárceles suelen estar superpobladas y que los detenidos no tienen un mecanismo eficaz de denuncia para buscar la reparación de los abusos. Señala además que el gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a la información externa y censura periódicamente a los críticos y a los periodistas independientes. Expresa además que las autoridades en Cuba siguen utilizando el embargo estadounidense como pretexto para los abusos y como una forma de ganarse la simpatía de los gobiernos que de otro modo podrían condenar las prácticas represivas de Cuba. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el faltante de gas licuado, sumado al incremento de los apagones, está comprometiendo la elaboración de los alimentos. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudiza la crisis con la distribución de gas licuado en Cuba, siendo los territorios de La Habana, Artemisa y Mayabeque los que tienen el mayor déficit, informó la empresa estatal del gas licuado. En la capital cubana, en el periférico municipio de Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró describe cuál es la situación con el gas licuado.
Largas colas, inmensa cantidad de personas. El contrato está, lo que pasa es que el gobierno cubano no logra garantizar que tú puedas tener ese producto, ¿no? Y entonces, en plena Habana Vieja, hace algunos días, pude observar personas cocinando con leña en medio de la calle y así.
El poblado de Cabañas, en Mariel, en la provincia de Artemisa, la situación es precaria con el combustible y los residentes han tenido que acudir a la cocción de alimentos con leña, explicó el activista Moisés Leonardo Rodríguez.
Tengo la certeza de que el suministro irregular en Cabañas se asocia más a la mala dirección provincial y municipal que a la propia corrupción. Lo esencial aquí es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba con las fuerzas productivas.
También en La Habana, en el barrio San Agustín, en La Lisa, Vladimir Ríos Cruz destaca que es la empresa estatal socialista la responsable de esta situación.
Ellos lo que no tienen es dinero para comprar el gas licuado a quien se lo tengan que comprar y entonces poder suministrar la capital del país.
El territorio espirituano no escapa a la crisis con el gas licuado, nos cuenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
La situación del gas licuado es antiespíritu. Hay personas todavía que están anotadas desde noviembre y estamos en enero y sin embargo muchas personas cocinando con leña con todo esto de los apagones.
En Camagüey, por los apagones no se puede cocinar con electricidad y desde hace meses no hay distribución estable del gas licuado, señaló Lady Tavares.
Tiene un tremendo apagón en la noche. Hace mucho tiempo que Pinta me voy, no hay gas. Yo tengo mi patio lleno de leña porque vivo en un segundo piso, pero las personas abajo se hacen muy bien. Yo aprovecho y abajo también. La situación está bien difícil.
Y desde Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó.
Ayer fue toda la tarde sin corriente. Esto es horrible. Imagínate una madre que tenga que preparar algo para un niño que va para la escuela, pegarse con un fogón de leña si encuentra leña, porque voy a decirte que ya la leña es algo muy importante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12 con 15 minutos, vamos a conocer rápidamente cuál será la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe ya a las puertas de este fin de semana. Bueno, pues nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes, buen fin de semana.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que te acompañan. Feliz fin de semana para todos. Bueno, pues les comento que el avance de un débil frente sobre el sureste del Golfo de México, que incluso mantiene un sector casi estacionario sobre el estrecho de Florida, mantiene la nubosidad abundante, sobre todo en la mitad occidental de la isla, donde se reportan algunas lluvias, aunque no fuertes, lluvias mayormente ligeras. Y en cuanto a las temperaturas máximas, bueno, pues quedaban ayer entre 25 a 28 en el occidente y centro, superiores desde Camagüey a Guantánamo, siendo la máxima temperatura 31.2 en el día de ayer en la localidad de Manzanillo, en la provincia de Granma. Hoy, otro día similar al día de ayer, se mantiene la nubosidad, sobre todo en el occidente, incluyendo Isla de la Juventud. Así lo vemos a esta hora en las imágenes de los radares. Para hoy y para este fin de semana, mayormente nublado, está desde el final de la mañana con posibilidad de ligeras lluvias, las que serán más escasas hacia el extremo oriental. Hoy las máximas vuelven a quedar de 25 a 28 grados Celsius en la mitad occidental, llegando incluso a 32 en algunos puntos del interior oriental, y la noche entre 20 a 23 grados Celsius, inferiores en zonas del interior de occidente. El viento del sur-suroeste en el occidente alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora, oleaje en el litoral norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto. Fin de semana, como les decía, se mantiene la persistencia de esa zona de bajas presiones en el sureste del Golfo, propiciando vientos de región sur-suroeste que estarían dando un fin de semana cálido para prácticamente toda Cuba. Buenas tardes para todos.
12 con 17 minutos, informaciones de Estados Unidos. La administración Trump cerrará la aplicación migratoria CBP One desde el 20 de enero, día en el que asumirá su segundo mandato. El fin de este programa fue tema principal en la audiencia de confirmación en el Senado de Estados Unidos de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, seleccionada por el republicano para el puesto de secretaria de Seguridad Nacional. Si me confirman y tengo la oportunidad de ser secretaria el primer día, CBP One se cerrará. Hay varios de estos programas que deben eliminarse, afirmó Noem al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. De ser confirmada, Noem adelantó la intención de restablecer el programa de Trump Permanecer en México, que determinaba que los migrantes no mexicanos debían esperar en México a que se resolvieran sus casos de asilo en Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que conmutó las sentencias de casi 2.500 personas condenadas por delitos de drogas no violentos. En sus últimos días en la Casa Blanca, el mandatario demócrata está haciendo una serie de acciones de clemencia que buscan anular penas de prisión que considera demasiado severas. La nueva serie de perdones le otorga a Biden el récord presidencial de indultos y conmutaciones. El mandatario dijo que seguirá revisando conmutaciones y perdones adicionales hasta la investidura del presidente electo Donald Trump el próximo lunes. Mientras, el senador cubano-americano Marco Rubio deberá renunciar a su escaño el próximo lunes 20 de enero para asumir, de ser confirmado por la Cámara Alta, el cargo de secretario de Estado, y el gobernador de la Florida anunció a su reemplazo. Más detalles con Gustavo Cherkis.
La procuradora general de Florida, la republicana Ashley Murray, fue designada como la reemplazante del senador Marco Rubio en el escaño que dejará vacante si el Senado lo confirma como secretario de Estado del nuevo gobierno de Donald Trump. El anuncio correspondió al gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien, cumpliendo las normas constitucionales, debe designar el reemplazante que concluirá el mandato de Rubio, elegido hasta el 2026. El gobernador floridiano destacó la preparación de Ashley Murray para liderar temas como la seguridad fronteriza y la economía. En conferencia de prensa acompañó a Murray, quien dijo:
Estoy orgullosa no solo de decir que he luchado junto a ti durante 6 años, sino también de llamarte amigo, y me siento muy honrada con esta nominación. Muchas gracias.
Murray, elegida en 2018 como fiscal general de la Florida, fue una férrea defensora de la agenda conservadora en los tribunales y será la segunda mujer en representar a ese estado en el Senado. Marco Rubio, de 53 años de edad, por su parte, fue elegido como senador por Florida en el 2011 y, antes de ocupar ese escaño, sirvió del 2000 al 2008 en la Cámara de Representantes del Estado. Promovió iniciativas clave como reducir impuestos, reformar la educación y fortalecer la transparencia gubernamental. Entre sus logros se incluye la implementación de políticas de desarrollo económico y el estímulo a pequeñas empresas, que fueron pilares de su enfoque legislativo. Por su parte, Ashley Murray tiene 49 años y es abogada. Estudió en la Universidad Stetson y en la Universidad de Florida y continuará esta tradición de liderazgo, donde ha defendido la agencia de Ron DeSantis y colaboró en demandas contra políticas de la administración Biden-Harris, abordando temas como inmigración y condonación de préstamos estudiantiles. En su nuevo rol, planea apoyar la agenda de Donald Trump, Estados Unidos primero, ayudando a confirmar nominados para el gabinete en un Senado estrechamente dividido. Finalmente, Marco Rubio, cuya visión centrada en la educación y la innovación marcó su tiempo en la Cámara de Senadores y deja un legado de servicio público que Ashley Murray buscará emular. Mientras tanto, DeSantis debe llenar vacantes clave en el gobierno estatal, ampliando su influencia. Con el escaño de Marco Rubio en manos de Ashley Murray, Florida espera continuidad en la defensa de valores conservadores, fortaleciendo su posición en el Senado y la política nacional. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Martín Noticias estará transmitiendo en vivo el próximo lunes a partir del mediodía la ceremonia de investidura del presidente electo Donald Trump. Con 22 minutos, noticias de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió el viernes el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, después de que ese grupo asesinó a por lo menos 5 rebeldes desmovilizados de las extintas FARC en el noreste del país en medio de una escalada de violencia. Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El ELN no tiene ninguna voluntad de paz, escribió Petro en su cuenta de X. Los ataques se registraron el jueves en los municipios de El Tarra, Convención y Teorama, en el departamento del norte de Santander, donde también se reportaron enfrentamientos del ELN y el Estado Mayor Central, una facción de las antiguas FARC, que firmó un histórico diálogo de paz con el gobierno. Las víctimas fueron antiguos guerrilleros de las FARC, que se acogieron al proceso de 2016 y avanzaban en un proceso de reintegración a la sociedad. Precisamente pese a una disminución durante el año 2024, la cifra de masacres y asesinatos de líderes sociales sigue siendo preocupante en Colombia. Manuel Arias Naranjo explica por qué.
Según cifras de la organización Indepaz, 2024 cerró en Colombia con 76 masacres, 173 líderes sociales asesinados, así como el homicidio de 31 firmantes de paz, mientras que en lo corrido de 2025 se reportan 2 masacres y 3 líderes y 2 firmantes asesinados, una cifra que, aunque más baja que en el mismo periodo del año pasado, no deja de ser preocupante, afirmó Leonardo González, director de Indepaz, en comunicación con La Voz de América.
Es necesario redoblar esfuerzos en temas de seguridad, de medidas de autoprotección, de
política, especialmente de garantizar la vida de las comunidades, no solamente los procesos comunitarios, sino especialmente los líderes sociales.
Entre tanto, Juan Papier, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, señaló a La Voz de América que es alarmante la expansión que los grupos armados han tenido en Colombia en el último año.
Hemos registrado que se ha expandido la presencia de grupos armados y criminales en el país, en particular del Clan del Golfo, el ELN, y varias disidencias de la FARC. Y también hemos conocido reportes de un aumento en el fenómeno del reclutamiento de menores.
Por su parte, desde la organización Paz y Reconciliación, el investigador Francisco Daza señaló que la violencia armada se ha concentrado en zonas específicas del país y que la política de paz total de Petro ha contribuido a bajar algunas cifras de violencia.
Gracias a lo que se consolidó en los cese al fuego bilaterales, pero aún así quedan unos pendientes en materia de prevención y protección a afectaciones a los derechos humanos de la población civil.
Los investigadores hicieron un llamado al gobierno para que garantice la seguridad de la población civil, principal víctima del enfrentamiento territorial entre los grupos armados ilegales. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Avanzamos en informaciones internacionales. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó el viernes el acuerdo de tregua con Hamas en la Franja de Gaza que permitirá un canje de rehenes por prisioneros palestinos. Así lo indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Más detalles con la agencia AFP.
Según indicó la oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el gabinete recomendó que el gobierno israelí dé ahora su visto bueno final tras revisar todos los aspectos políticos, de seguridad y humanitarios y entendiendo que el acuerdo propuesto sustenta la consecución de los objetivos de la guerra. El acuerdo anunciado esta semana por Qatar y Estados Unidos prevé en una primera fase de 6 semanas la liberación de 33 rehenes retenidos en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 a cambio de cientos de prisioneros palestinos detenidos por Israel. La liberación de rehenes y prisioneros debería comenzar el próximo domingo y el acuerdo debería poner fin a más de 15 meses de guerra entre Israel y Hamas.
Un tribunal de Rusia condenó hoy a penas de entre 3 años y medio y 5 años y medio de cárcel a 3 abogados que defendieron al fallecido opositor Alexei Navalny en diversos procesos judiciales. Según un reporte de la agencia rusa Interfax, los letrados fueron condenados por participar en actividades de una organización extremista en referencia a ONGs fundadas por Navalny y que fueron designadas como tal por Moscú. Navalny murió el 16 de febrero de 2024 en una prisión de Siberia donde cumplía una pena de cerca de 30 años de cárcel. Y la economía de China se expandió un 5% en el año 2024, uno de los crecimientos más bajos en décadas en una economía lastrada por un débil consumo y una prolongada crisis del sector inmobiliario.
La economía china sigue enfrentando dificultades. El gobierno anunció el viernes uno de los crecimientos más bajos en décadas. Según difundió la Oficina Nacional de Estadística, el Producto Interior Bruto del país creció 5% el año pasado, ligeramente por debajo del 5.2% de 2023. Y aunque cumple con el objetivo de crecimiento, es el peor rendimiento de la economía china desde 1990, si se dejan de lado los años de la pandemia.
El tema lo indica, vamos a hablar de ciencia, pues precisamente científicos de la NASA están trabajando en la protección contra el polvo lunar para futuras misiones. Danilo Fuentes Cortés explica.
A diferencia de las partículas de polvo de la Tierra, las del polvo de la Luna son afiladas y abrasivas, como diminutos fragmentos de cristal, porque ese polvo no ha estado expuesto a la erosión ambiental que en la Tierra ejercen fuerzas, como por ejemplo la acción del agua y el viento. El simple roce del polvo lunar sobre las superficies puede acarrear problemas, ya que también está muy cargado electroestáticamente y dicha carga no se elimina fácilmente. Por lo tanto, aunque el polvo lunar puede ser una preocupación menor para la mayoría de la gente en la Tierra, para los astronautas y las naves espaciales con destino a la Luna, es un peligro importante que debe mitigarse. Por eso, científicos del Centro Espacial Kennedy de la NASA están buscando formas innovadoras para repeler el polvo lunar. Aquí entra una tecnología conocida como EDS, por sus siglas en inglés, Electrodynamic Dust Shield, que se refiere a un escudo electrodinámico antipolvo. La tecnología EDS se empleará en la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. Está previsto demostrarla pronto en la superficie lunar, donde utilizará fuerzas electrónicas para levantar polvo de diversas superficies, dejándolas así limpias de esa suciedad. Mediante electrodos transparentes y campos eléctricos, la tecnología EDS puede levantar y eliminar todo el polvo, como por ejemplo de paneles solares, radiadores térmicos, lentes de cámara y trajes espaciales. Mantener apartado ese polvo cargado será fundamental para el éxito de las futuras misiones a la Luna. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Así llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Volveremos a encontrarnos el próximo martes con más informaciones. Muy buenas tardes, buen fin de semana.